Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Abrimos la segunda hora del programa con mucho amor y con bodas. Si hay quien nos escuche y está pensando en casarse y por lo civil, atentos que tenemos al oficiante perfecto. Se llama Raúl Muñoz, es de Andújar y acaba de recibir de nuevo el Wedding Awards 2026 de bodas.net, basados en valoraciones reales de pareja. Raúl Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Yuyu. Yo por mí ya estoy satisfecho con la publicidad, gracias.
Hombre, por favor. Oye, cuéntanos, ¿qué son estos de los Wedding Awards?
Pues son unos premios que organizan la plataforma de bodas.net a través de los servicios que se ofrecen, entre ellos, bueno, pues está el oficiante de boda. Y son unos premios que no interviene ningún tipo de jurado, como tú bien has dicho, sino que son los propios usuarios que han pasado por nuestro servicio, los que con sus comentarios, con sus votos, pues terminan otorgándonos este premio.
Qué bien, la verdad es que lo que a mí me encantaría saber, Raúl, es qué tipo de... ¿Cómo es la ceremonia que tú oficias? A ver, cuéntanos, ¿por qué acuden tanto a ti?
Bueno, yo lo que creo que hacer una ceremonia de este tipo lo que te permite es personalizarla al máximo, ¿no? El poder permitir que una pareja que quiere casarse por lo civil, a nivel legal me refiero, uh-huh. y bueno, pues va al juzgado o se pone en manos de un concejal cualquier persona que oficie sí. legalmente, luego quiere compartir lo que es el acto simbólico de unión con su familiar y amigo más cercano, y el día propio que quiere hacer la celebración, que ya sabemos que cuando hablamos de celebración estamos hablando del propio convite, ¿no? El almuerzo, uh-huh. la cena y demás, y la fiesta, pues realizar antes esta ceremonia de manera personalizada. Yo me presto mucho a ello. Bueno, creo que un poco también porque tengo un poquito de trayectoria con mi faceta de comunicador, de actor, y también he trabajado en la BBC, como se suele decir, boda, bautizo, grabando vídeo.
Vale, vale.
Y ahí se mezcla un poco todo, ese cóctel me ha llevado un poco a esto, de alguna manera.
Raúl, ¿cuándo empezaste a oficiar este tipo de eventos?
Pues fue gracias a la directora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba de aquel entonces, en el año 2012, yo estaba terminando la carrera de arte dramático y acudieron una pareja, muy entrañable por cierto, que querían celebrar sus bodas de plata. Por aquel entonces, si todavía a día de hoy puede resultar un poco raro este tipo de ceremonias poco convencionales, por aquel entonces lo eran más y generaba mucha extrañeza, pero ellos querían eso, celebrar su boda con su familia y amigos, y no sabían cómo contar con una persona que pudiera dirigir aquello. Y se le ocurrió ir a la Escuela de Arte Dramático. Preguntaron a la directora, y como la directora sabía de mis facetas, pues con lo que ya he mencionado antes, pensó que podía funcionar conmigo. Y efectivamente le cogí el tranquillo. ¡Ay, qué bonita canción! Nunca la he puesto, en las bodas.
Entonces,
nunca le he puesto, un topicazo muy grande.
Raúl, habrás hecho, supongo que 2 años seguidos, siendo el mejor oficiante, ¿no? Si se dice así, tú tendrás un anecdotario para escribir libro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, son 2 años y no son tantos, ¿eh? Porque es verdad que de manera más oficial, digamos, nunca mejor dicho, más dedicado a ello, llevo como 8 años, y tiene que ver también con el vínculo con la plataforma de bodas.net. Yo lo tengo relativamente hace poco tiempo. Y sí, anécdotas, pues muchísimas, ¿no? Lo típico sobre todo el abuelo o la abuela que no entiende mucho tu figura, y cuando acaba la ceremonia y acaba encantado con lo que ha visto, pero no termina de entender, se acerca a saludarte y te pregunta si eres cura de alguna iglesia del pueblo de al lado, que no conoce bien. Eso al final de la ceremonia. Al principio, a veces percibe cierta mirada de extrañeza por parte precisamente de las personas más mayores, ¿no? Porque no entienden. Y pues tengo una anécdota, no sé si tenéis 30 segundos, 40, una pareja que casé en el Palacio de la Diputación Provincial de Jaén en el año 2023 y que se conocieron en la pandemia, en pleno confinamiento. Él fue protagonista de una noticia que además salió en prensa provincial. Una señora que acababa de cobrar su paga, la llevaba en el bolso, iba por la calle y un ladrón pues le quitó el bolso, ¿no? Entonces este hombre que vivía por el barrio había bajado un momentito a comprar una Coca-Cola, un producto de primera necesidad que permitían que comprásemos cuando estábamos confinados, pues bajó y gracias a eso rápidamente se percató del asunto. Había vecinas asomadas al balcón gritando al ladrón, al ladrón. Él tenía la moto aparcada en la calle, cogió la moto, fue detrás de él, consiguió que soltara el bolso. Con el tiempo resulta que una de las vecinas que estaban asomadas en el balcón diciendo por dónde iba el ladrón es la que a día de hoy es su mujer, ¿no? Anda. Y entonces digamos que tuve la oportunidad de unirlo, ¿no? Yo le hice la broma algo así de que al final terminó gritando que no escape, que claro, el amor de mi vida, ¿no?
Oye, Raúl, la web está bodas.net, ¿cómo puntúan las personas a los distintos oficiantes de boda? ¿Qué es lo que tiene en cuenta el personal cuando se casa?
Sí, pues hay como varios parámetros dentro, o sea, la puntuación es de sobre 5 y tú puedes puntuar pues, como cuando puntúas una película o cualquier otro servicio, en la diligencia que tenga, la personalización, no lo recuerdo ahora exactamente, pero el caso es que te permite tener un total de media y gracias a eso pues yo tengo, la media es, digamos, la puntuación máxima, que tengo el 5. No me gusta dar mucha publicidad a bodas.net porque es un portal privado, pero también tengo que decir que como por tal privado hay que pagar si quieres tener una buena posición dentro del portal. Y estos premios no son exclusivos para los que pagan, porque yo, por ejemplo, no pago para pertenecer a esa plataforma. O sea que entiendo por eso que tiene mayor valor para mí. Además, se da la circunstancia de que en cada categoría suele haber un conglomerado de 3-4 servicios del mismo ámbito, y en mi caso, aunque también no creo que tampoco sea por la excelencia de mi trabajo, sino también porque es verdad que hay menos, imagino, sospecho que habrá menos oferta, mejor dicho, hay menos oficiantes de bodas, quiero decir. Entonces soy el único en la provincia de Jaén que en estos 2 años consecutivos ha obtenido este reconocimiento.
Raúl, ¿en qué lugar más raro has celebrado o has oficiado una boda? Uy, pues, te has callado, el silencio.
Sí, porque, claro, esta es la típica pregunta de ¿en qué lugar más raro ha hecho el amor?
Hablamos de amor, en definitiva.
Es verdad, ¿en qué lugar más raro he hecho que el amor vuelva a surgir? ¿No? pero que se dieran unas circunstancias muy, muy singulares, porque tengo que decir que es verdad que aunque yo tiendo a porque no yo, sino las parejas tienden a buscar un poco lo convencional, ante la duda, prefieren pasar un poco por los clichés. Los que más se prestan a salirse un poco del camino son las parejas que se casan de segunda nupcia, de boda,
que ya han pasado, ¿no?
Que realiza claro, dicen, ya estoy pasado de rosca, yo ya me casé en mi momento, ahora vamos a hacerlo a mi manera. Y los que más se prestan a este tipo de cosas son los que hacen la boda de plata, ¿no? Bueno, pues en una finca particular, con piscina, demás, y rollo ibicenco. Y ahí, digamos, lo singular fue lo que se me permitió hacer, porque como me dieron total libertad, pues les planté el rosco del pasapalabra y lo sometí a las preguntas. Entonces las preguntas eran alternas, una pregunta al novio o al marido sobre la mujer y a la mujer sobre el marido. Y así vamos alternando.
Bueno, ahí te arriesgaste, Te arriesgaste. ¿Te imagínate que te hubieran contestado algo? Yuyu, mira, pues si queremos pasar...
Una de las respuestas.
Dime.
No, 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 que decía que una de las respuestas era palabra que conteniese la X, ¿qué va a ser tu marido en caso de que no responda bien a las preguntas? Y la mujer respondió ex marido, o sea que por ahí va la cosa, sí.
Estaba bien, estaba bien. Pues mira, es una muy buena opción si queremos casarnos en Andújar, de segunda nupcia o lo que queramos, pues contar con el servicio que tú ofreces siendo maestro de ceremonia. La verdad es que está bien, muy bien, ¿eh? Muy curioso y sobre todo divertirse.
Claro, yo tengo coche, ¿eh? Y en Andújar donde
vale.
Me la boda hago. Me muevo por Andalucía.
Ah, entonces podemos llamarte, o sea, para que te vengas a cualquier parte de la comunidad. Vale, estupendo.
Venga, venga. Y me presto, hasta ahora solamente he oficiado boda y bodas de plata y alguna de oro, pero me presto a divorcio y cualquier otro,
tipo de hombre, hay que cambiar el mercado.
Oye, no sé cómo se oficia un divorcio.
Claro, es digno de ser celebrado y digno de que necesite una persona que lleve un poco, que dirija un poco el tema.
Bueno, gracias Raúl y enhorabuena por este premio.
A vosotros, Yuyo, espero que no te haya quitado nada de trabajo con esto ahora que vas vestido de...
No, de cardenal.
De personal eclesiástico.
No. Estamos oficiando otro tipo de servicios para elegir a una nueva santidad.
Él quiere llegar a lo más alto de la iglesia, no te preocupes.
Gracias, Raúl, un abrazo. A seguir vosotros, trabajando tarde, bien. Yo. Hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
El programa del Yuyo. Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más. Andaluces como tú.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Vamos a debatir, vamos al noble arte de la oratoria. Todos los viernes tenemos un hueco en este programa, en este espacio para hablar y debatir. Y para eso contamos con los mejores, que son los amigos de Dicentis, especializados en comunicación oratoria escolar, universitaria, empresarial, que todos los viernes se sientan a esta mesa para debatir sobre un tema del que no tienen ni idea.
Ni idea, y además nosotros aquí en la redacción ahí intentamos, hay que veces que es un poquito más divertido, otras veces no, pero bueno, la actualidad es la actualidad, y hoy vamos con actualidad, venga, vamos. Su director, José Manuel Arguijo, que, bueno, oye, tu hermano estuvo muy bien el otro día, ¿verdad,
sí,
¿no? Isabel?
Sí, se defendió.
Tan buena mano, ¿no?
Tan buena mano. Bueno, pues bueno, su director, el director de Dicentis, José Manuel Arguijo, acompañado, como siempre, por la inestimable ayuda de Isabel Onetti, van a debatir, atención, sobre el siguiente tema. Y es que en estos días hemos leído en la prensa el dilema que se les plantea a muchas personas que llegan a su jubilación y dicen, oye, ¿qué hago? ¿Disfruto de mi patrimonio o sigo ahorrando para mis hijos? Entonces, Isabel, esta es la cuestión. Pregunta, ¿ahorrar para los herederos o gastártelo en vida y cada uno que se busque las habichuelas? A ver, abro debate y posturas.
Ay, como la ilusión siempre premia, creo que Isabel, que todavía no es madre, que elija postura, ¿no?
A ver. Yo lo tengo clarísimo. Venga. Gastárselo todo. Gastárselo todo, sin duda. No.
Claro.
Y no sé, o sea, a ver, yo creo que hay que seguir una lógica muy clara, que a lo mejor me equivoco por eso, por el tema de que pues uno cuando es joven sabe poco y habla mucho, pero sí que al final creo que, jope, se lo han ganado, ¿no? Y pues si lleváis toda la vida trabajando, en algún momento también habrá que disfrutar, y si ese momento es la jubilación, que es cuando se tiene el tiempo, que no se tiene el resto de la vida, pues que sea.
Uy, se la nota que no es madre, ¿eh?
La pregunta que hago yo es, ¿hay algo más bonito que una herencia?
O sea, bueno.
¿Cuántos temas de conversación no existirían en la familia si no hubiera una herencia por medio? Aparte, le da ese jugo necesario a la familia. O sea, todos están pensando, ¿no? No pensamos en el dinero, lo importante es en vida, no seamos cínicos. A ver, es importante dejarle algo a los hijos e hijas porque también es una forma de que es algo, ya no solo que nace y se cría y crece contigo, sino es una forma de decirles, oye, esta sostenibilidad no te lo vamos a regalar todo, pero lo poco que en mi vida he podido trabajar y he podido hacer, lo dejo todo, algo más bonito que a tus seres queridos y a tus hijos, yo creo que no existe. Y aparte, ese gran circo que en muchos casos y en muchas familias se monta con el tema de las herencias, que por eso le quitaríamos a abogados bastante trabajo.
Bueno, hay algunas herencias que son envenenadas, ¿eh?
Sí. La verdad es que sí, pero bueno, entonces...
Yo lo he referido muchas veces porque me gustó que, ¿cómo se decía? Dices, a los amigos se le conocen los malos tiempos, a las parejas en los divorcios y a los hermanos en las herencias.
Es que hay casos
buenísimo,
para hacer
buenísimo, buenísimo, verdades. Sí, totalmente. Sí, sí.
Es perfecto, o sea, las parejas, tú te das cuenta de la pareja y sale
cuando se va.
La herencia, una familia perfectamente avenida cuando llega una herencia pueden saltar chispas.
Sin duda.
Y las amistades también, las amistades cuando hay algún mal la historia, pues ahí se conocen de verdad a los amigos, ¿no?
Sí, pero sí. ¿Qué pasa si no hay herederos?
Pues si no hay herederos...
Venga, es otra de las
si no hay herederos, es el tremendo error.
Sí.
Porque yo todavía puedo compartir un poco las opiniones de los dos. Es verdad que hay gente...
Tú tienes muchos herederos.
Bueno, a ver, quiero decir, yo estoy ahí, pero yo creo que habría que diferenciar también un poco la necesidad que puedan tener tus hijos. Porque si tú tienes tus hijos, tú ya ves que tus hijos están colocados.
Claro, que tienen ya una edad.
Tus hijos tienen ya una edad, tú tienes cuatro hijos y ahora uno es abogado, otro es médico, otro está, todo el mundo está muy bien.
Claro.
Yo no tengo necesidad alguna de dejarle a mis hijos.
Claro. Que sea tan generoso.
De 100.000, 160.000 euros para cuatro.
Claro,
otra cosa es que tú...
A ti ya te han dicho lo de la premia, el Bonoloto.
Sí,
ese.
Pero otra cosa es que yo creo que tú tengas tres hijos y tú veas, o dos, y tú veas que tu hijo, que uno de ellos está parado, que le va a hacer un poco de falta de ayuda.
Que más complicado.
Es un poquito más complicado, pero en condiciones normales, si tus hijos tienen la vida resuelta,
yo estaría por
tirar para...
Bueno,
sí,
a ver.
Pero
a ver,
sobre todo por una cosa, porque la edad mayor, la tercera edad, ya cuando nos estamos viendo viejos, es cuando más dinero hace falta para ti. Porque te hace falta gente que te cuide.
Sí.
Totalmente.
Te hace falta una residencia, te hace falta no sé cuánto. Y si yo, mis padres por desgracia ya han fallecido los dos, pero si yo puedo vivir con lo que tengo, que vivo bien, con mi mujer trabaja también, si yo puedo vivir con mi complejo y mi padre todavía viviera y a mi padre le hiciera falta ese dinero para pagar una residencia, yo le hubiera dicho, vende tu piso o hipoteca tu piso y que para eso es tuyo y disfrútalo.
Exacto.
Y emplea ese dinero como pueda.
No todo el mundo es responsable con eso que has comentado, que es el tema de que cuando ya se cumple una cierta edad, la necesidad económica que se requiere en muchas familias, porque la residencia, vamos a quitar el concepto de públicas porque son un porcentaje muy ínfimo y vamos a...
Un dineral.
Es un dineral.
¿Estás con Isabel?
No, al revés. Lo que estoy es diciendo que tú tienes que tener para poder dejar tanto a tus hijos, ya sea en la parte final de tu vida o ya sea post-mortem, como se dice, ¿no? Un caudal importante, porque es que si no es un auténtico quebradero de cabeza, porque tan malo es no dejar nada y tener que dar esa responsabilidad a tus propios hijos, como dejar mucho y tener que repartirlo.
Se abren muchos frentes. Hoy hay una realidad que es compleja y al final pues depende de muchas circunstancias. Depende, como ha estado hablando el Yuyu, de, oye, mira, pues si los niños están bien,
claro,
el dinero para mí, porque o bien puedes tener mucho y no necesitarlo y puedes gastártelo en vivir la vida padre y hacer de todo, pero también puedes enfrentarte a la realidad de, oye, tengo lo justo pues para ir a una residencia e ir tirando el resto de años que me quedan. Entonces sí que creo que no solamente es un tema actual, sino que es un tema que tiene muchísima complejidad detrás y que la realidad, al menos la española y la mayoritaria, es muy difícil. No solo porque el poder plantearte me lo gasto o se lo dejo a mi hijo es un privilegio, sino que además una vez tú lo haces depende de muchas circunstancias, porque el plantearte el decir, vale, ¿qué hago? ¿Me lo gasto o se lo dejo a mi hijo? Significa que no tienen gastos. Es decir, que tienes de más para sufragar lo que son así como los gastos básicos, y eso pues sí que viene un poco del privilegio, que creo que no es la realidad mayoritaria.
Mira, como cuando me decían hace unos años, cuando sea padre lo entenderá.
Ay, amigo,
eso hay que entender. Yo creo que la palabra egoísmo, desde el momento que tu hijo o tu hija tiene un día de vida, se va por completo.
Se diluye. Sí.
Entonces, aunque le vaya bien, siempre vas a tener la preocupación de que en algún momento no le vaya bien. Por lo tanto, algo se va a dejar. Porque, vamos, el gran porcentaje de padres y madres es lo que le pasa. Viven preocupados de por vida por sus hijos y por sus hijas. Entonces, bueno, si le dejamos esto, por muy bien que le vaya, tampoco está mal. Y ya entra la figura, que ni lo quiero decir, de la segunda generación, que son los nietos. Cuando entran los nietos en juego, ahí ya toda herencia es poca, creo
hay
yo.
Hay mucha gente.
Entonces no se vive por uno, vamos a
no sé, claro. Cuando, cuando tienes hijos, ya nunca vas a vivir por uno.
Sí.
Porque hoy en día, hablo de la mayoría, ¿no? De la mayoría de la gente que tiene un sueldo normal, tal. Yeah. Hay gente que les cuesta llevar, hay gente en paro, les cuesta trabajo llegar
al nivel de vida
y tal. Y entonces yo entiendo que si tú eres jubilado, ya eres abuelo, normalmente a esas edades ya tú sueles tener tu casa pagada, por lo menos la tuya, ¿no?
Sí.
Entonces claro, tú, aunque tengas una pensión más o menos pequeña o más, ¿verdad?, siempre no tienes ahí que sacar. Claro, no es igual una persona que cobre 1.500 euros y tenga que destinar 800 a una casa. Entonces sí, los abuelos pues siempre pueden hacer a lo mejor un pequeñito esfuerzo, prefieren quitárselo a ellos para ayudar
no
a sus hijos.
Siempre, pero cuando
tú tienes un hijo,
no,
pues
venga, no.
Es lo que dijo.
Tú estás dándole también a los dos, ¿eh?
Sí.
No,
pues, claro. Yo voy a meter otro tema, por meter un poco otro tema. Claro, y es que es verdad que yo como madre no sé. Porque yo
no te excuses, ve al grano.
Yo como madre lo único que sé es lo que mis padres siempre me han dicho, que fue el día que a ti te tuvimos dejamos de ser Eliseo e Isabel para ser papá y mamá.
Exactamente.
Pero como hija sí que sé. Y la realidad es que, aunque a mí me encantaría, y Eliseo e Isabel, si estáis escuchando esto, pues no lo tengáis muy en cuenta, que el día de mañana pues me dejase mi padre, aunque sea un piso, ¿no? El piso que ellos tienen, si bien es cierto que creo que los hijos también que tenemos que tomar un poco de conciencia y de responsabilidad. Y el decir, oye, mira, a mí, al menos hablo desde mis circunstancias, se me está dando la oportunidad para formarme y para tener trabajo el día de mañana y para tener un futuro. Voy a intentar currármelo para poder darle la opción y la libertad a mis padres el día de mañana de, pues si se quieren pasar los últimos años viajando y comiendo todos los días en la calle, pues que lo hagan. Porque para eso llevan trabajando toda la vida y para eso se llevan sacrificando toda la vida. Y ahí entra el papel y la responsabilidad que un hijo tenga de otorgar a los padres esa libertad.
Sí, no, eso como campaña publicitaria de vive y por...
Nada le vale, nada le vale.
Está muy bonito, pero la realidad es la siguiente. Has dicho vivir la vida padre. ¿Qué es vivir la vida padre?
Pues para vivirla para el padre.
Sí, sí, pero vivir la vida... El concepto de vivir la vida viva padre, ¿cuál es? Porque
pues
a
depende,
lo mejor heredarle a los tuyos todo lo que has... con tu esfuerzo ganado durante toda la vida, es vivir la vida padre.
No,
muy bien.
Eso es ser feliz, pero no vivir la vida padre, porque inevitablemente entregar todo aquello que tiene a un tercero requiere un sacrificio intrínseco que no se puede negar. Porque a lo mejor de desayunar no, pero de comer todos los días en el bar que te gusta debajo de tu casa sí que te tienes que quitar.
Pero para eso todavía
y
puede...
tener mucho dinero tampoco. Yo siempre aplico aquí lo que yo llamo la teoría Shaquille O'Neal, el jugador de la NBA, que cuando sus hijos, que claro, millonario, y sus hijos le preguntaron un día, papá, ¿somos millonarios? Y dice, no, millonario soy yo.
Ole, es que sí.
No penséis que vosotros sois millonarios. No, quiero decir que a lo mejor
no lo tiene claro.
Dinero, mucho dinero tampoco implica...
Yo, tú lo tienes claro, hijo. Tú con tres...
No, yo lo tengo más que claro.
Pero es que al final siempre decimos lo mismo. Somos muy cínicos como sociedad. No, vivir la vida padre. No, hombre, tomarme un cafelito. No hagamos demagogia. Lo importante es lo siguiente. Lo que ha dicho Yuyu, ¿cómo está el nivel de vida? O sea, nos estamos planteando dejar herencia. Primero vamos a plantearnos el poder dejarle un piso a sus hijos, porque yo estoy viendo que por el camino que vamos, lo que le vamos a dejar son hipotecas.
Sí.
Hipotecas y que nos tengan que cuidar a todos en una habitación en cadena, como digo yo, ¿no?
Claro.
Entonces, si hay que dejar y tienes la posibilidad de dejarle algo a tus seres queridos, hay que dejarlo.
Sí, pero yo estoy navegando aquí entre un poco a la agua como eso. Por una razón, porque... Al igual que Isabel ha dicho lo de los hijos y tal, a los hijos hay que dejarle, pero a los hijos hay que exigirles.
Claro.
Porque si yo, Isabel, yo tengo tres,
y
tres en las etapas que cuando yo tenga ya la edad de jubilarme, no me voy a poder jubilar porque los niños van a estar en la flor de la vida. Entonces, si yo voy a estar y mi mujer vamos a estar como otras personas, pasando un poco de apuros económicos, quitándote unas cosas que se hace con todo el cariño del mundo para pagarle una carrera a los niños, el niño no puede estar en Madrid de cachondeo.
Claro, pensando en que ya heredaré.
El niño no puede estar ya heredaré, no. Y que tú te estés pagando una carrera con un esfuerzo brutal y en la criatura te traiga, de 10 a su criatura te traiga 7 suspensas. No. Entonces ahí a lo mejor hay que cortar el grifo y dice, hijo mío, pues búscate una motito, apunta a repartir pizza, sí, como hemos hecho todo el mundo, y espabila y ponte a currar, claro, porque
es que 100%.
Tú no te puedes quitar de, claro, tú no te puedes quitar de tus cosas para que otra persona viva estupendamente pensando que le van a caer cosas del
cielo.
Pero
estamos matando a los padres y a las madres cuando tengan los niños 20 años, quiero decir que la herencia es un regalo, es la guinda del pastel.
Sí, pero
en el último ratio ya de las personas.
Bueno,
el niño se le puede exigir
durante
toda su vida, se le puede exigir, oye, responsabilidad en cómo, porque cuántos casos hemos visto de que esas herencias también mal gestionadas,
sí,
todo lo que se ha trabajado durante muchos, sí, años se pierde en 3 meses. Hay que saber y sobre todo explicar los valores necesarios para poder gestionar y disfrutar de ese,
sí,
regalo.
Mira,
las herencias sí, influyen mucho el número de hijos que tú tengas, y no solamente en la repartición, que es una cosa de perogrullo. Si yo tengo un piso, caso de que ha dicho Isabel, ¿no? Y soy hijo único, una herencia de un piso es una cosa considerable.
Sí.
Está bien.
Sí.
Entonces te tiene que dar un,
sí,
piso, no, y te resuelve la vida, ¿no? Porque te quita,
hombre,
la hipoteca.
Hombre, sobre todo a mi generación, vamos.
Pero, por ejemplo, si vosotros sois 4 hermanos y tu padre tiene un piso, digamos, normal, un piso de los de antes, porque la mayoría de nuestros padres tenía un piso de estos de protección oficial de los antiguos.
Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente.
Por lo menos de la generación mía, ¿no? Que eran pisos que hoy en día tampoco es que valgan,
sí, sí,
200,
sí,
ni 300 mil euros. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, un piso que se pueda vender en 180 mil euros. Si vosotros sois 4 hermanos, pues te caben a 35 mil euros. Con ese dinero de tu padre, que tu padre le ha costado la misma vida, quitárselo, 35 mil euros, tú probablemente lo que vas a hacer es comprarte un coche. Comprarte un coche o tenerlo no sé cuánto, y entonces dice que mi padre haya estado sacrificado toda la vida para yo comprarme un coche.
Sigues con Isabel, te veo con Isabel todavía.
Otra cosa es que yo
no, pero eso es por la preocupación de que
no me van a servir para mandar a mis niños a estudiar, eso es otra historia.
Claro, entonces sí.
Pero muchas veces dices tú, ¿para qué quiero yo el dinero de mi padre?
¿Para qué? Pues ahí está
yo,
la pregunta.
Yo, por ejemplo, cuando fallecieron mis padres, quedó un piso de Cádiz que llevaba mucho tiempo abandonado, ¿verdad? Y se hizo un reparto entre los 3 hermanos. Yo me lo hubiera quedado, pero había que echarle mucho dinero para hacerlo, y al final decidimos venderlo. Y a los hermanos la que le ha quedado así, un pico, ¿verdad? De esa índole, ¿no? Y dice tú, ¿y eso te sirve para qué? Para tenerlo ahí en un colchoncito, pero que tampoco te resuelve la vida. Y se pone, no. Y si a mi padre le hubiera hecho falta para decir, hipoteco este piso para estar tranquilo en una residencia, si no lo podemos pagar, pues
claro,
yo hubiera dicho,
pues para adelante.
Y me quedo yo sin esos 30 o 40 mil euros porque no me han cambiado nada.
Totalmente.
Pero lo felices que son los padres pagando esa hipoteca.
José,
tan
mi
bonita.
Mi pobre está hoy defendiendo la
No, es que es verdad. Yo lo veo mucho con mis abuelos. Mis abuelos, los dos, luchadores, o sea, y siempre trabajando, siempre luchando. Y dice, mira, al menos os voy a dejar a la familia un piso para que lo pueda disfrutar. Al final es su ilusión de sus últimos años.
Pero las cosas han cambiado ya, los abuelos y los padres. Bueno, último tema ya, tema que tú querías aportar.
Yo lo único que diría es que si hay una herencia de la que sobre y de la que se puedan beneficiar, lo que crea es, en muchos casos, conformismo. Y decide uno quedarse en un trabajo que no le da el poder adquisitivo al que le gustaría poder acceder, porque no, ya el día de mañana, cuando herede, que sí, que no será con 20, pero será con 40, y hay mucho al que no le corre tanta prisa. Entonces, puede ser un poco contraproducente en algunos casos.
Pues ahí queda.
Bueno, ya, ya a partir de aquí, después a estas dos opiniones, que cada uno saque su propia
conclusión. Porque tú estás claro, su propia conclusión. Con Isabel, ¿no?
Depende, es complicado.
Del día y del mes, ¿no?
Depende del día y del mes. Yo pienso mucho en lo que se le pueda dejar a los hijos, claro, lógicamente.
Pero de ahí a no vivir tu vida,
ya te digo, claro. independencia de cómo estén tus hijos también, de ubicado. Es que todo
depende de muchas cosas.
Pero una situación normal.
No todo es blanco y negro.
Familia normal, vamos, normal, con unos sueldos normales.
Normal no es poder no tomar un café y una tostada porque le vas a dejar en serio. Sí, pero Charo, a lo blanco o lo negro.
Pensaba, mira, tu madre falleció, tu padre afortunadamente vive. Y bien, y le mandamos un saludo. Sí. Pero tú hoy en día, que tú estás casada, que trabajas tu marido, ¿a ti te hace falta lo que es hacer falta una herencia de tu padre?
No.
Entonces
pero
tú...
no se lo diga que luego verá tú
no
me
No, da. Pero quiero decir que dice... Tome nota. Hombre, otra cosa sería que tú dijeras, va, yo con lo que aquí gano en Sevilla no me llega para la hipoteca, entonces tu padre te echa un cable, pero hay que valorar las cosas. Si los padres ven que sus hijos están bien y que viven bien y que no es necesario, pues una pequeña ayudita viene bien.
Pero me hubiera gustado que mi madre en este caso, no mi padre vive, pero que hubieran disfrutado más. Pues sí, de cogerse su dinero y irse para allá, para acá, pero
y que disfruten.
Pero también está la voluntariedad de dejar.
Bueno, pues si alguien del bolo que sea que nos está escuchando, que está ahí, que tiene una herencia, que no tiene herederos y tal, ya sabe dónde estamos.
Sí, porque los otros tres no le dejé nada, ¿eh? Pues
yo leo esas noticias que vienen por ahí. Un millonario le dejó no sé cuántos millones a un perro.
Ojalá,
a un perro,
me tocase,
si hay alguien que le guste un programa de radio y que le haya hecho felices.
Bueno, agradecemos como siempre a Isabel Onetti, a José Manuel Arguijo, su presencia en este espacio donde la comunicación es todo un arte, porque es el lenguaje del liderazgo, y quien se encarga de hacerlo posible son ellos, siempre en su consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, Dicentis.
Muchas gracias a los dos, hasta el viernes, que tengáis buen fin de semana.
Igualmente,
hasta
a vosotros
luego, que
siempre.
Tengáis mucha herencia por el camino.
Calla, que estén vivos, ¿eh?
El programa del Yoyo,
Canal Sur Radio.
En Andalucía, la cultura agita, conecta, acompaña, interroga, incita, provoca, inspira. En Andalucía la cultura está en nuestro día a día. Universal e íntima. Cultura que emociona, cultura que transforma, cultura que grita. Nuestra cultura. Junta de Andalucía.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. ProDetour. Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Empezábamos el programa de hoy con música, con el Festival del Jerez, de Jerez, que hemos hablado largo y tendido, y vamos a terminar el programa con otro evento de esos que no hay que perderse.
Pues sí, mira, te hago una pregunta. ¿Te imaginas disfrutar durante 12 horas ininterrumpidas de buen humor con varios escenarios en simultáneo y más de 30 artistas? Pues no te lo imagines, porque eso va a ser una realidad, sí. Será el sábado 21 de febrero en el Cartuja Center de Sevilla con el Festival Andaluz de Comedia Alternativa. Pablo Díaz Surmano y Nacho Terceño son sus organizadores, además de dos frikis yuyu del stand-up comedy. No lo digo yo, lo dicen ellos.
Hola, buenas tardes a los dos, Pablo, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Es la cuarta edición, ¿no? De este
festival. Es la cuarta ya.
Festival Andaluz de Comedia Alternativa.
Eso es.
¿Por qué os liasteis la cabeza, la manta a la cabeza? ¿Cómo decidisteis organizar esto?
Pues mira, surgió? Aparte de porque somos muy de tener malas ideas y morir con ellas, que es algo que nos caracteriza, yo creo, a unos cuantos artibles aquí en la ciudad, realmente esto empezó hace 4 años en una sala muy pequeñita donde actuábamos recurrentemente en el centro de Sevilla, y era como un fin de fiesta de la comedia sureña. Hacíamos como un micro abierto que estaba creciendo mucho y dijimos, oye, pues vamos a invitar a los coleguillas que conocemos de Granada, de Málaga, que se vengan y hacemos un mini festivalillo sin pretensión ninguna. Y eso ha ido creciendo año tras año, y cuando nos hemos dado cuenta, en mayo pasado fui yo a un show allí en el Cartuja. Un poco los compañeros de comunicación se enteraron de refilón que montábamos el festival y me dijeron, oye, ¿por qué no te lo traes al Cartuja? Y yo les dije, señores, no fliparse, esto es demasiado grande para nosotros, por muy ambiciosos que seamos. Pero al final nos vinimos arriba. El verano es muy malo, de repente un artista se queda 2 meses sin trabajar y te pones a reunirte, y cuando te das cuenta, estás haciendo realidad un sueño, ya no mío, ni de él, ni de Suricato, que es el otro compañero que está en la organización, sino de un montón de artistas y de compañeros que de repente tienen ahí un trampolín súper asequible que les permite pues llegar a mucha más gente que quizá de otra manera pues no les descubriría todavía, ¿no? Porque el talento está ahí, solo que quizá no tenemos todavía muchas lanzaderas aquí en la ciudad para esa gente.
Claro, oye, hablando de artistas, ¿cuáles son los que van a pasar por este, por esta cuarta edición?
Pues hay un cartelazo. Tenemos como
12 horas.
Hombre, nada, y 4 escenarios en simultáneo, claro, que es que multiplica.
Circo esto, ¿eh?
Sí, claro, sí. Podemos mencionar, no sé, nos hacemos un pim pam, Pablo.
Venga, adelante.
A Benny Pla,
vamos a decir uno grande y uno mediano y uno chico, así cambiamos. Julio Muñoz, el Rancio, va a tener su show.
Makeba estará por allí, ¿no?
Juan Amodeo también.
Estará también. Está quitando. Bueno, está Losty.
Los Inseville, que es el último show que hemos anunciado. Está Manu Partida, Malviviendo. O sea, casi todos. Además, lo chulo es que algunos artistas, tanto los más conocidos como los menos, llevan iniciativas y llevan shows casi únicos en primicia para el festival, que yo como organizador, que soy un parguela, como decimos aquí, me tengo que sentir privilegiado de que los compañeros de Different, de Malviviendo, que Juan, que Julio y que todos los compañeros se estén llevando cosas preparadas específicamente para este festival, que eso es una cosa que ya te digo, que son compañeros que tienen sus propios shows, que podrían escoger uno que ya han hecho 10 veces o 50 y están currándose cosas, que eso es lo bonito, que es un festival. Lo comentaba el otro día con una compañera también que me preguntaba, y le decía, es un festival que ha salido adelante por la buena voluntad de muchas personas, porque si no, no es factible, porque yo no tengo experiencia como programador, yo soy cómico también, todos, de hecho los 4 de la organización somos cómicos, que nos hemos liado la manta a la cabeza, como decía Yuyu, y esto está saliendo porque nos estamos poniendo todas las pilas y todo el mundo estamos aceptando, gana menos, trabaja más, y cambia muchas cosas para que pueda salir adelante, ¿no?
Oye, ¿subís vosotros? De los 4 que sois organizadores, ¿os da la que decís, me voy a subir aunque sea decir algo o no?
Nacho, en esta ocasión hemos preferido dar pasito atrás y quedarnos.
Yo a lo mejor teloneo a Juan porque es el último show de todo y me lo comentó y dije, mira, si ya hemos parido todos los demás espectáculos y yo ya he conseguido que no explote nada, lo mismo he hecho los 10 minutitos de calentarle el público a Juan, que para mí es un gran honor, pero es que claro, tú piensas que para nosotros ese día va a ser auténtica supervivencia. Yo no voy a disfrutar de ningún show. Yo voy a estar
a mí encima lados. Me han dejado fuera, que soy el más viejo de todo, y me han puesto fuera con el mercadillo, ¿tú te crees? De verdad.
Eso digo yo, porque aparte de los escenarios tenéis otras actividades,
bueno,
¿no?
Tenemos el MACA, ¿no? El festival es el FACA. Pues tenemos el MACA, y luego te mencionaré el otro jueguito de palabras que tenemos.
El concurso te va a gustar.
Creo que os va a gustar. El MACA es el mercadillo, que lo tenemos fuera, con escenario, con ambigú.
Pero que haga buen tiempo, ¿eh?
Ese es el tema.
Ese es el tema. Bueno, Llobé ya lo ha llovido todo, seguramente, para el 21 de febrero. Y tenemos también unos pedazos de nombres. Si hablamos del cartel en el festival, en el mercadillo, tenemos a su penquísima, tenemos también a Adela por Dios con su puesto, tenemos a Darío Gurumi, que es una chica que se está haciendo famosa con los amigurumi.
A Gloria Vendimia, todo marcas andaluzas.
Tenemos a mi gran compañero de lucha en el FICU, a Guasinei, a mi amigo Javi. Entonces también igual, ha sido todo basado en nuestras propias redes.
Como un Recoveco Market que se ha ido montando también en paralelo. Dijimos, no tenemos todavía suficiente tralla en lo harto, vamos a hacer un mercadillo también.
Cartuja
y vamos a hacer música
style,
en directo.
El Recoveco Cartuja Style.
Oye, habláis del Cartuja Center, pero nos habláis de 4 escenarios. ¿Esto cómo se va a distribuir?
Claro, nosotros vamos a tener el edificio CITE entero. Entonces, la gente gente puede comprar los espectáculos que quiera. Si compra varios, además tienen descuento, es decir, se le va acumulando. Si tú ves tres espectáculos, pues vas a tener un 15, un 20% de descuento. Entonces, tú puedes, el festival está pensado para que tú puedas echar el día o montarte tu propio festival. Entonces, por la mañana, pues vas a ver a los compañeros que hacen el trivial, por la tarde vas a ver la impro, después vas al concurso y cierras viendo a Juan, por ejemplo, ¿no? Y entonces ves monólogos, ves impro, ves un trivial. O sea, está pensado para que... Esto también era otro de mis objetivos en su momento, que es difícil, que era abarcar todas las expresiones de humor y de comedia, o por lo menos muchas de ellas. De hecho, la espinita que se me queda fuera y que te voy a contar a ti es el carnaval, porque es que claro, el 29 de febrero.
Te voy a preguntar ahora mismo, claro. Digo, ¡ay, el carnaval!
Porque nos dieron la fecha ya, era la mejor fecha que había, estamos acostumbrados a programar en junio, que no es un buen mes para vender entradas en Sevilla, y cogimos febrero porque era buen mes, dándome coraje, porque yo me pierdo el carnaval en la calle, que me gusta mucho, y el Yuyu no creo que pueda venir tampoco, claro, va a estar ahí liado. Claro.
Bueno,
un poquito.
Sí, vamos a estar no
entonces lo único que se me, es lo único totalmente, es lo único que se me queda un poquito ahí fuera.
Bueno, algo teníamos que guardar para el quinto faca, ¿no? Claro. Algo teníamos que guardar.
Esa es la mentalidad de tiburón que me gusta de ti, Nacho.
Oye, muchos, por cierto, lo hemos comentado aquí, ya han pasado algunos artistas, Yuyu entre ellos, lo hizo en su momento. Hay mucha gente del carnaval, sobre todo de los cuartetos, que se han pasado a monologuista, a hacer esta nada. Bueno, hay mercado, como te iba a preguntar, en esto del concurso, de la fiesta, ¿no?, de Cádiz.
Sí, hombre, yo creo que sobre todo porque hay una cosa muy, muy evidente, y es que hay un gen que tiene, que es el gen de la comicidad, la capacidad, la creatividad, la improvisación, ese arte que hay muchas expresiones de arte, pero cuando hablamos del arte en el sur, yo creo que todos entendemos a lo que nos referimos, y evidentemente hay mucha cabeza pensante en el carnaval que puede elegir hacerlo solo a través del carnaval, y ya es un gustazo para todos los que lo consumimos. Pero si encima también quieren probarse después, yo tengo varios colegas y compañeros que han escrito para el fallo, que se han subido a las tablas, y yo estoy todos los años cogiéndole de la pechera y diciéndole, Quillo, anímate, súbete, que eres buenísimo, que tienes cabeza para escribir, que tienes arte para contarlo.
Tiene cabeza, en eso sí, ¿verdad?
Bueno, yo perdona, puedo hacer lo que quiera, perdona, claro.
No, claro, no, por la cabeza.
El problema del carnaval es el que hemos hablado tantas veces, que son los costes, porque claro, tú sacar una agrupación y cuando vas a pedir un presupuesto para una agrupación de 12, 15 personas, pues evidentemente tienes que coger un autobús, seguro social de 15 personas.
Pues eso ya lo intuía, y con el festival lo estoy descubriendo en primera persona. Entonces, muchísimas horas mirando un Excel.
Por eso es muy complicado hoy en día montar. Antes yo recuerdo que antes había festivales de carnaval. La Peña, por ejemplo, Férico Alcántara, o en Bonn, no sé.
En todos los pueblos de Cádiz había festivales.
Festival de carnaval que tú te encontrabas 10, 12 agrupaciones.
Y las mejores además.
Ya eso es imposible. Es imposible porque es que hay veces que tú haces números y te va a cantar a Huelva, y como tú has hecho cuenta y dices, es que como no pidas esto, voy a cantar por 80 euros.
Además va todo por derecho, y, claro, va todo con su seguro, claro, con sus declaraciones, con sus cosas. Tal,
entonces, claro, por eso hay mucha gente que se está reciclando también, porque claro, si tú te reciclas, no es lo mismo que vaya yo a cantar con la chirigota para repartir entre 15 que monte yo un monólogo yo solo.
Aparte del arte que
la contratación es más fácil, porque hablo por cifras, ¿no? Tú le dices, por ejemplo, a una agrupación, oye, 5.000 euros, 6.000 euros para ir a cualquier lado, y dice...
Y te pone a dividir, y claro,
y un artista, un tío que hace un monólogo, en el mejor de los casos, no sé los precios, pero imagínate que dice, mira, yo cobro 1.000 euros, pues 1.000 euros bastante más asequible que 6.
Totalmente,
claro, más. Entonces, y te llena un monologuista, te llena también un buen monologuista, te llena una hora de...
Y es viable para las dos partes. Claro, yo por ejemplo, que lo
y
que
tú
más
como monologuista vas a currar y te lleva 1.000 euros. Yo para ganar 1.000 euros con la chirigota.
Claro, bueno, eso se ha visto en todos los sectores.
Tengo,
¿no?,
que hacer unas cuantas actuaciones.
Yo que vengo más del mundo del teatro, claro, y tal, bueno, claro, pues han visto, tú ahora te haces un Chekhov y tú lo haces todo el mismo actor, ¿sabes? Y te haces de la madre, del padre, del hijo, de la...
Es una deconstrucción barroca del guión original, ¿no? Es que no hay manera de pagarlo.
Claro, y el tema monólogo pues siempre ha sido de ahora y de antes. Por ejemplo, fíjate tú, cuando el gran Paco Gandía, ¿no?, que era uno de los que se dedicaba a contar chistes, pero que también sus monólogos y todo esto. Y tú vas y ahí hay prácticamente coste cero. O sea, tú vas a donde sea, tú vas con tu traje de chaqueta, el sonido te lo ha puesto el tío de la caseta.
Mientras apaga el cigarro en la propia mesa de sonido, a lo mejor.
Entonces, pues eso reduce mucho las cosas y hay mucho más margen de negociar.
Totalmente.
Dinero, de negociar, claro, ahí las agrupaciones de carnaval no podemos negociar, porque si no es que tenemos que poner dinero.
Dicho todo esto, yo quisiera preguntarle entonces a Nacho y a Pablo que la repercusión tiene que ser muy positiva para que ya estéis pensando incluso en la quinta edición, porque no es fácil montar espectáculos.
Mira, Pablo suspira cuando...
Claro, ¿sabe lo que pasa, Charo? Que aquí Nacho, hay una cosa que él no tiene miedo a perderle y yo sí, que es mi pelo. Yo lo mejor que tengo es el tupé, y a los niveles de estrés a los que estoy siendo sometido, cuidado, para sacar adelante este festival, no sé si me renta una cosa o la otra. Yo he dicho que si algún día pierdo el pelo, me apunto al gimnasio y me tatúo, me hago una manga y ya está, ya soy un carbo atractivo. Pero es verdad que de momento no, ahora mismo, o sea, es que lo estuvimos hablando la semana pasada, porque claro, esto está siendo una montaña rusa. Nacho, Suricato, Manu, los compañeros del equipo me están viviendo un poco mis idas y venidas, porque yo tengo semanas que me llama el gestor y de repente me quiero morir, porque uno tiene mucha ilusión, pero de repente la realidad de gestionar esto y hacerlo con el mejor sitio seguramente que hay en Sevilla, pues implica muchas cosas. Entonces, claro, hay una ilusión y una gana, pero tendremos que estudiar el año que viene de qué manera lo podemos hacer, aprendiendo todo lo que hemos aprendido, que está siendo una barbaridad este año, para el año que viene hacerlo, pues sin tanto coste emocional.
Podéis hacer un monólogo de todo esto.
¡Hombre! No, un festival sobre el festival. Ello, ¿no?
Oye, yo tengo que preguntarte, ¿su hermano, eso es apellido de papá, mamá o del hermano?
Claro, no es del DNI, no, eso es porque cuando me abrí Instagram, Instagram estaba siendo la red social del trasvase de los canis de Twenty originarios a Instagram, y yo decidí abrirme cuenta allí camuflándome y ser uno de ellos. Lo que pasa es que después empecé a actuar, empecé a hacer vídeos y ya me lo quedé y dije, pues mira, más que Pablo Díaz, que día ahora mismo hay unos cuantos, pues me pongo Pablo Schurmano. Y listo, Nacho ha sido menos original, tú has tirado de tu apellido canónico, ¿no?
Yo todavía no he encontrado el... Pero me llegará, bien, me llegará.
Te lo pondremos alguno, yo a
mi primer email fue Nachorizo, ¿eh? Ojo, Nachorizo arroba hotmail, ¿eh?
No está bonito,
no, Nacho, está bonito, ¿verdad?
No.
Está
la realidad que no...
Oye, para chorizos no.
Lo que sí es verdad es que hay una alta demanda de humor, ¿eh? Por suerte, estamos viendo también compañeros... los más cercanos que tenemos aquí, estuvimos el otro día, Luis Lara, Comandante Lara, Javi Aguilera y Carlos Menín.
Sí, que son un ejemplo
que
también.
Que se sacan prácticamente los shows de humor y se venden.
De 2.000 en 2.000 entradas. Yo todavía estoy en segunda ref, pero yo mismo también lo noto. O sea, yo llevo, afortunadamente, y toco, esto no sé si es madera, pero sí, yo toco la madera, porque es verdad que yo, por ejemplo, en la última temporada he pasado a llenarlo todo. También, tú decías antes, la inversión en monólogo es menos, y es verdad, pero por ejemplo, yo lo que invierto es en un cámara que me graba, me monta reel, me echo una mano, que el siglo XXI es lo que nos toca, brega con eso.
Y también.
Claro, totalmente. Entonces, pues si te lo montas de esta manera, se nota una barbaridad. Y efectivamente, yo estoy notando en las salas de medio formato, que ahora mismo aquí lo comentamos también muchas veces, no hay como una clase media de comedia porque no hay mucha industria. Hay muchos pilares que tendrían que apretar para que pudiera haber más cómicos que vivieran de colaborar por la mañana en un programa, ser guionista por la tarde, tener su show dos veces a la semana, ¿no? Por ahí. Es verdad que no existe, pero hay unos cuantos que nosotros estamos empezando a ver que realmente sí. Yo estoy viviendo ya solo de la comedia a día de hoy, que es mucho decir, ¿eh? O sea, que eso se lo cuento a mis padres de 5 años y me dicen,
sí.
La facultad de filosofía y la compra ahora chava de la puerta cosa, ¿no? Claro, no, pues está siendo una realidad. Y bueno, tú también estás viviendo mitad comedia, mitad cuento, mitad teatro, pero...
Sí, bueno, y con el espectáculo de impro, ¿no? Que tenemos también. Hay un creciente, tenemos un espectáculo de impro que se llama Impro Verbena, y es verdad que, bueno, aparte de la constancia, o sea, lo del tejido tiene muchas patas, ¿no? Pero una de ellas es la constancia, es hacer los públicos, es que los públicos lo sepan, y a nosotros hemos visto este crecimiento, y sobre todo en 2026.
Sí,
¿no?
Pero que hay demanda, que había una cosa de no, es que el público en Sevilla nada más que le gusta la cervecita. No, la cerveza le gusta, es correcto.
Hay público y hay un público visitante de la ciudad que también demanda espectáculos a los que hay, que también demanda otras vertientes de Sevilla, no, que no van, son solo
en los Airbnb metidos a las 24 horas, de vez en cuando salen también.
No, ni metidos en los gallos, que no caben todos.
También se hablaba del turismo gastronómico, que hay gente que va a los sitios a disfrutar de la gastronomía local, y hay gente que viene también a disfrutar de los eventos locales.
Total, que hay muchas horas al día para hacerse una hoja de ruta completa. Sí. La verdad que sí, esto es así. Nosotros lo estamos viviendo para bien, y yo creo que sí que hay demanda. Lo que quizás es verdad que no había tanto hábito, pero la gente se habitúa muy rápido a pasárselo bien.
Gracias a gente como vosotros que estáis dándolo todo, ¿eh? Porque hay que reconocer el esfuerzo de poder dar humor y de poder dar cultura y espectáculos.
Pues organizar una cosa
que por eso tengo que
echa ahora, ¿no?
Echa ahora, mira la cara de Pablo.
El último mes están siendo ya jornadas completas, porque hasta hace unas semanas nosotros llevamos desde junio liado con esto, ¿eh? Y todo era, bueno, pues a cuenta gota, vas dedicando tus ratitos, vas impulsos, vas en los momentos que hay que apretar, aprieta, en los que puedes descansa, pero ya estamos en el último mes prácticamente, y queda menos de un mes, y ya en la recta final tienes que apretar todos los días.
Y es mucho trabajo cuando además se le quiere poner corazón a las cosas, y este festival está hecho de muchísimo corazón. Hay unos números que aprietan, que son el alquiler del teatro, que son son los caches de los artistas.
Que lo pero sepa cuando... la gente también.
Que claro, sí, que los artistas van con condiciones muy buenas, ayudando. Transparencia absoluta, tratados como profesionales.
Por eso que cuando hay una preocupación por el número, por traer también al nombre famoso, oye, porque le da prestigio al festival, porque la gente va ahí, pero también quieres darle cabida a los a esos que todavía son más pequeños, pero que, joder, qué oportunidad actuar en el Cartuja, que tiene su hueco. Organizamos unas semifinales del Caca, que te lo íbamos a contar, y por fin, el Caca, el concurso andaluz de comedia alternativa, que tiene semifinales
concurso en Granada. Andaluz de comedia andaluguis, que son andaluguis, marcas, tenemos verdad, tres patrocinadores y los tres son marcas andaluzas, que además han duplicado la pasta que pusieron el año pasado, y con eso nos vamos a permitir pagarle a los artistas, que hay semifinales en Granada, en Málaga, les vamos a pagar los desplazamientos, que le vamos a dar premios gordos a los que ganan.
Las semifinales, todo eso al final es muchísimo trabajo, económicamente para nada, pero por darle sentido a este festival de alternativo, de andaluz, y de que esté todo el mundo acogido. Y que el que quiera tener una oportunidad tenga su hueco. Lo han tenido en las semifinales de Málaga y de Granada, lo van a tener en la semifinal de Sevilla
este domingo,
en la primera en tenemos en Sevilla 2 porque se apunta más gente. Este domingo en la primera semifinal hay otra semifinal y la final la tienen en el Cartuja. Ostras, eso se lleva tiempo, eso se lleva también una parte de tu coco, pero para nosotros es casi lo que más llena.
Pues yo sigo dando las gracias y repetimos, no, Yuyu va a ser ese pedazo de festival el día 21 de febrero en el Cartuja Center de Sevilla. Rápidamente, ¿dónde pueden comprar entradas?
Pues mira, faca.festival en nuestro Instagram, que ahí lo subimos todo a diario, y si no ponen Festival Andaluz de Comedia Alternativa o Faca, y les sale. Ojo, hay una Federación Agrónoma de Comerciantes de Aragón. Vamos a matarlo con ellos si hace falta. Estoy dispuesto a lo que haga falta.
¿Sí existe esa federación?
Había un Faca ya que ya existía. Pero bueno, iremos personalmente a agredirlo si hace falta.
O calendario a media. El año que viene.
Un duelo.
Que patrocinen también. Oye, y Andalugix, Gloria Vendimiel, el Chandrío, marcas que han puesto mucha pasta para que no nos cuesta a nosotros el dinero montarlo, y hay que decirlo y agradecerlo en cada sitio al que vamos, porque...
Hombre, siempre es importante el apoyo de las marcas para...
No sale adelante, ¿eh? Y mira que lo estamos vendiendo todo bien, aún así. Pues o sea, sí. que gracias a ellos también, y a todos los que van a venir, y a los artistas, y a ustedes, por darnos hueco.
Hay entradas todavía, ¿no?
Hay entradas, de algunos shows ya están soldados, pero de casi todos todavía quedan que sean... unas últimas, vale. Así que es el momento, si quieren.
Pues yo ya me estoy mirando la programación. Y que, oye, los despedimos, pero ¿qué te parece que os voy a despedir con música, que estamos muy cansados ya del viernes?
Sí, por favor.
¿Qué has elegido para terminar?
Bueno, ahora tú ya lo despides, pero yo he elegido algo muy... Como yo me llamo Rosario, pues digo, voy a ir con mis hermanos Rosario, y en el fin de semana. Vamos a ponerle un poquito de ritmito, que llega el fin de... Y tanta agua, ¿verdad? Nos está poniendo ganas de bailar, a mí por lo menos. Vamos.
En el fin de semana quiero gozar.
¡Vámonos!
Andungueo, ¿eh?
Un poquito de ritmo para terminar el día.
La gente contonea la cabeza, ¿eh? En la pecera, ¿eh?
Oye, os recordamos también que hoy empiezan los cuartos de final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, y que ya vais a poder verla por Canal Sur Televisión, a través de Andalucía Televisión, y por la plataforma
Canal Sur Más,
que la tenéis, la podéis bajar para las tablets, para el televisor, para el teléfono,
para todo.
Cualquier sitio, a partir de las 8:30 de la tarde, la primera semifinal. Perdón,
8 de la
tarde. Primera función de cuartos de final. Así que
en Radio Andalucía Información,
también por la televisión. Así que nada, se nos ha quedado un fin de semana maravillosa. Pablo y Nacho, muchas gracias por habernos acompañado, y enhorabuena por la iniciativa, que el humor no falte nunca.
A vosotros por el huequito, y el año que viene el carnaval, sí o sí también, en el FACA. Es la promesa que decimos aquí. Ya nos buscaremos las habichuelas.
Muchas gracias. Bueno, Charo, ¿qué vas a hacer fin de...?
Pues el fin de... Estudiar, que tengo mañana otro examen, y muy tarde, a las 7:30 de la tarde. Pero bueno, luego lo voy a disfrutar.
¿Con quién hay que hablar?
Un examen diseño de publicaciones. Pero bueno, lo vamos a hacer bien. Sí, ahora en cuanto salga el instituto, que pues te digo.
Qué bonito.
No podemos adelantar el espectáculo ya por la noche. Mañana me iba directamente, ¿va?
Viene largo.
Y nada, luego a descansar, y el lunes estará otra vez aquí.
Bueno, seguro que...
Tú ensayas, ¿no?
Yo ensayo, claro, esta fecha ya.
Oye, felicidades, ¿eh? Felicidades, lo he disfrutado como un niño chico. Yuyu, que tú lo sabes.
Ahora hay que seguir ensayando, porque ahora vienen los cuartos, cantamos el miércoles, luego vienen las semifinales, y a ver hasta dónde llegamos.
Y la final.
Espero que sí, ojalá que sí, pero bueno, poquito a poco, pasito a pasito. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, gracias a Charo Pérez, gracias a nuestro compañero Javier Moreno, que ha estado con nosotros, gracias a Maruca Bermúdez en la producción, y don Manolo Fernández en la parte técnica, y Kiko Canterla, que también ha estado con nosotros ahí un ratillo. Así que nada, que tengáis buen fin de semana, que lo aprovechéis, y que el lunes estamos todos de vuelta en el programa del Yuyu a partir de las 3 de la tarde. Buen fin de semana.